Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles ya 5 de febrero del año 2025. Continuaremos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Y además que suma 923 goles, también las firmas que han hecho diferentes equipos con peloteros. Y el Miami Heat perdió anoche y le toca jugar hoy nuevamente. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
El líder opositor José Daniel Ferrer García dijo hoy a Radio Martí desde Santiago de Cuba que la seguridad del Estado está tratando de alentar el hostigamiento contra él y su familia.
No se concretó, pero la policía política está tratando de usar individuos con trastornos mentales y también con excesivo consumo de alcohol para atentar contra mi familia, atentar contra mi persona, contra mi vivienda, apedrear nuestro hogar cuando no tenemos corriente eléctrica, apedrearme cuando esté realizando algún tipo de video en la noche oscura desde el techo de mi vivienda, cuando estoy buscando una posible mejor conexión. Pero no solamente están tramando este tipo de situaciones, están persiguiendo a todo el que de una u otra manera viene a nuestro hogar, a todo el que nos presta algún servicio. Antes de ayer, por ejemplo, salí a comprar un par de espejuelos y al motorista que me hizo el viaje en la carrera, al regresar, fue abordado por dos agentes de la policía política, uno nombrado Mario, así se hace llamar, y le dijo que no podía prestarme servicio. Es decir, que yo, José Ángel Ferrer García, no puedo pagar ningún servicio porque ellos amenazan a quienes prestan algún tipo de servicio de que a mí no se me puede dar ese servicio.
Ferrer García fue excarcelado el pasado 16 de enero luego de 3 años y medio en prisión como parte de un acuerdo entre el régimen de Cuba y el Vaticano.
Y la coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana por considerar que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política en la isla. En lugar de fortalecer a la sociedad civil, ha servido para consolidar el poder del gobierno sobre la sociedad y no de la sociedad sobre el gobierno, y para normalizar la represión, así lo dijo el Consejo en una declaración escrita. La coalición opositora reconoció los esfuerzos del gobierno de Suecia para impulsar dentro de la Unión Europea una revisión del acuerdo. El vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, habló con Martín Noticias desde La Habana sobre el pedido al bloque europeo.
Hemos enviado y dado a conocer este documento en el que, dada la involución en materia de derechos humanos, estamos solicitando y apoyando la solicitud hecha por el gobierno de Suecia de una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Los derechos humanos retroceden a una velocidad inmensa. El gobierno cubano está alineado con las autocracias del mundo y ha decidido violentar y violar ese acuerdo. Esa es la razón por la que estamos haciendo esta solicitud.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. En un video publicado por la representación diplomática estadounidense en redes sociales, Hammer aparece depositando flores en el altar de la patrona de Cuba. El funcionario dijo que espera que la Virgen del Cobre les conceda a los cubanos sus deseos de un futuro mejor y digno.
En mi primera visita al oriente del país, como jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos, tuve la oportunidad de presentarle unos girasoles a la Virgen de la Caridad en El Cobre, Santiago de Cuba. Fue una linda y conmovedora experiencia. Cachita, como le llaman muchos cubanos, es muy querida y venerada aquí en la isla, tanto como en el extranjero. Fue impresionante conocer que ahí se encuentra la medalla de Premio Nobel de Literatura de Ernest Hemingway, al igual que objetos que han dejado famosos peloteros, entre ellos Aroldis Chapman, jugador de las Grandes Ligas, reflejando los fuertes lazos entre Estados Unidos y Cuba. Espero que la patrona de Cuba le conceda a tantísimos cubanos sus deseos por un futuro mejor y digno.
A las 12 con 36 minutos vamos a conocer qué nos tienes preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, la situación del país sigue deteriorándose vertiginosamente y vamos a estar ampliando algo que, sin ser organizado, pues es el tipo de respuesta que está dando la sociedad civil cubana a la crisis actual. Como no se puede protestar públicamente, yeah, porque te conlleva condenas, como ahí tenemos el ejemplo del 12J, bueno, pues muchos padres en silencio han estado tomando la decisión desde inicio de semana de no mandar a los hijos a la escuela, y muchos padres no están yendo al trabajo. Explicación: 18 horas de apagón, no hay alimentos, no hay transporte, no puedo moverme de la casa. Y está pasando, sin ser una cosa organizada, pero está pasando en varias provincias cubanas, porque la situación del país es bien compleja. No han repartido ni la canasta básica desde diciembre. No hay electricidad, no hay agua potable. Imagínate. Hay una situación bastante complicada en el país. De esto vamos a estar abundando con residentes en varias provincias. Y también tenemos actualización en el espacio de la situación de dos presos del 11J. Dixan Gaín Zamoré, que estaba en huelga de hambre, reclamo de su libertad en una celda de castigo en la prisión de Quilocho, decidió levantar el plante ayer en la noche. Y también vamos a tener información de situaciones que están ocurriendo con otro preso condenado por el 11J, en este caso Jorge Luis García García, que está cumpliendo 13 años de condena en la prisión de Boniato por participar en las protestas de Palma Soriano.
Pues estaremos pendientes a toda la información. Recuerde, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump restauró ayer su campaña de máxima presión sobre Irán, incluidos los esfuerzos para reducir a cero sus exportaciones de petróleo, con el objetivo de impedir que Teherán tenga un arma nuclear. Antes de su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump firmó el memorando presidencial que reimpone la dura política de Washington sobre Irán que se practicó durante su primer mandato. Mientras firmaba el memorando, Trump señaló que Irán no puede tener un arma nuclear y que espera que se pueda llegar a un acuerdo con la República Islámica.
Y el presidente Donald Trump ha firmado un decreto para sacar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La AFP informa.
El republicano también pide una revisión de la financiación estadounidense al organismo multilateral. En concreto, el decreto excluye a Washington del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que no es Estado miembro, sino observador. También extiende la suspensión de toda la financiación estadounidense a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Estados Unidos, junto con varios otros países, suspendió su contribución financiera para los refugiados palestinos después de que Israel hiciera acusaciones en enero de 2024 de que algunos funcionarios de la organización participaron en los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. Según el asesor de Trump, Will Scharf, al presentar el documento al presidente para su firma, el decreto del martes también pretende revisar la participación estadounidense en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que aseguran también ha demostrado un sesgo antiestadounidense. Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente había criticado duramente por su manejo de la pandemia de COVID-19.
En Venezuela, la dirigencia política opositora apoya el llamado de María Corina Machado a no perder el foco en la lucha y confiar en las acciones para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Desde Caracas nos llega el siguiente informe.
Diversos activistas políticos, algunos en la clandestinidad, respaldan a María Corina Machado, quien pidió a los venezolanos confiar en el trabajo que realizan para alcanzar la transición política en Venezuela. El dirigente y perseguido político Juan Pablo Guanipa dijo que la reunificación de Venezuela y la salida de Maduro del poder son los objetivos de la oposición.
Estamos obligados ahora a desalojar a la tiranía del poder con o sin negociación. Ellos tienen poder, tienen las armas, tienen la represión, el terror, el dinero y las relaciones con el narcotráfico, el mercado negro, el petróleo y de la minería de sangre. Nuestra meta ahora es desalojarlos del poder.
Al régimen de Maduro, así como los de Nicaragua y Cuba, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, los calificó como enemigos de la humanidad y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio. Justo este martes, 4 de febrero, cuando el régimen de Maduro salió a las calles para celebrar 33 años del intento de golpe de Estado en el que participó Hugo Chávez. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y exgolpista, dijo que desde entonces se están enfrentando a lo que calificó como el imperialismo.
Y de ahí adelante nuestro país comenzó a transformarse hasta el día de hoy, capaz de aguantar asedio, emboscadas, persecuciones, bloqueos, sanciones.
Sin embargo, este martes, el propio presidente estadounidense Donald Trump destacó la decisión de Nicolás Maduro de aceptar la deportación de migrantes venezolanos.
El gobierno de Perú impulsa planes de acción para sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, informa Silvia González, corresponsal de La Voz de América.
Los primeros peruanos deportados ya se encuentran en el Perú tras ser expulsados de los Estados Unidos por encontrarse de manera irregular, y el jefe del gabinete, Gustavo Adriansen, informó.
34 connacionales. Nosotros, desde aquí, lo que queremos hacer es un llamado a toda la comunidad de connacionales que se encuentran en el exterior. Acudan a nuestros consulados. Infórmense cuáles son las posibilidades que tienen para regularizar su situación migratoria.
Hasta el momento son 74 peruanos que serían deportados, y el gobierno ha señalado que brindará todo el apoyo a los retornados, incluyendo aquellos que de manera voluntaria quieren volver al país. Son 9 los ministerios del gobierno peruano que tienen la tarea de apoyar a los deportados y a los que retornan por voluntad propia. Entre ellos, el Ministerio de Trabajo, y su titular, Daniel Maurate, dio detalles sobre la labor que realizan.
Nuestros servicios ya están a disposición. Hemos estado al tanto de todos los que vienen y estamos preparados con nuestro centro de empleo para ingresarlos a la bolsa de trabajo. Muchos tienen certificados laborales, muchos tienen experiencia laboral, y aquí hay empresas que están demandando trabajadores. Entonces vamos a derivarlos a la bolsa de trabajo.
La Voz de América conversó con el embajador Pedro Bravo, director de comunidades peruanas en el exterior, e informó sobre los planes de apoyo que tiene.
Estamos en una campaña intensa a través de nuestros consulados, dando recomendaciones qué hacer en caso de ser intervenido o cómo proceder para reaccionar ante esta difícil situación. Incluso si hay un requerimiento de regreso al país, el gobierno de Estados Unidos, estamos en conversaciones con ellos para que reciban siempre un trato digno y que respete sus derechos humanos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se calcula que cerca de 1.100.000 peruanos se encuentran en Estados Unidos, de los cuales el 30% estarían de manera irregular, equivalente a 300.000 connacionales o más. Silvia González, Voz de América, Perú.
Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud, así lo dijo el miércoles un portavoz presidencial, luego de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del mes pasado para retirar a Estados Unidos del Grupo de Salud Global. Milei ordenó la retirada de Argentina debido a profundas diferencias con respecto a la gestión de la organización en cuestiones de salud, en particular la pandemia del COVID-19. Así lo dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, citando el confinamiento de meses de Argentina bajo el gobierno izquierdista anterior.
Y un motín en una cárcel del estado mexicano de Tabasco dejó al menos 7 muertos, informó este martes la Fiscalía de ese distrito, sacó una escalada de hechos criminales en el último año. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Un motín en una cárcel del estado mexicano de Tabasco, al sureste del país, dejó al menos 7 muertos, informó el martes la fiscalía de ese distrito, sacudido por una escalada de hechos criminales en el último año. Las autoridades informaron que se reportaron detonaciones al interior de la cárcel de Villahermosa, la capital estatal, donde en diciembre pasado otra revuelta de reos dejó también 7 fallecidos. Las versiones apuntan que el probable origen de la revuelta habría sido el enfrentamiento entre 2 grupos rivales al interior del penal. El estado de Tabasco, dedicado a la producción petrolera pero golpeado por altos niveles niveles de pobreza, ha registrado en el último año un repunte en la violencia con ataques armados, una serie de robos simultáneos a negocios y la quema de varios vehículos. Desde diciembre de 2006, cuando las autoridades lanzaron un polémico operativo militar antidrogas, México acumula casi 480.000 homicidios y unos 110.000 casos de personas reportadas como desaparecidas, según la estadística gubernamental.
Tras interminables jornadas y en temperaturas frías extremas, equipos de rescate en Washington lograron recuperar del río Potomac los cuerpos de las 67 víctimas de la peor tragedia aérea en Estados Unidos en dos décadas. Más detalles con Gustavo Cherkis.
A casi una semana de la peor tragedia aérea en Estados Unidos en las últimas dos décadas, equipos de búsqueda recuperaron los restos de las 67 personas fallecidas en el río Potomac tras la colisión entre un avión de pasajeros de American Eagle y un helicóptero del ejército de Estados Unidos. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas han sido identificadas y en un comunicado expresaron: «Nuestros corazones están con las familias de las víctimas en esta trágica pérdida». Paralelamente, equipos de rescate continúan trabajando en las frías aguas del río Potomac para recuperar restos de la aeronave del vuelo 5342 de American Eagle y reunir pistas que expliquen la causa del accidente. El avión, un jet regional que volaba de Wichita, en Kansas, al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, transportaba 64 pasajeros, incluidos 4 tripulantes y varios pasajeros que regresaban de un evento de patinaje artístico. Los 3 soldados a bordo del helicóptero UH-60 Black Hawk también fallecieron. Los investigadores han recuperado las cajas negras del avión y el helicóptero, claves para esclarecer los hechos. Según un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación, FAA, el controlador aéreo de turno realizaba tareas asignadas normalmente a 2 personas, lo que pudo influir en el accidente. Además, el helicóptero tenía aprobada una ruta que evitaba al avión comercial, pero desvió su trayectoria por razones aún desconocidas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, lidera la investigación mientras continúa la recuperación de restos con previsión de concluir la operación para el 12 de febrero. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Blantyre, el presidente de Malawi, Lazarus Chakwera, ordena a las fuerzas de defensa que comiencen los preparativos para la retirada de sus tropas de Congo.
Ámsterdam, los fiscales de la Corte Penal Internacional siguen de cerca los acontecimientos en la República Democrática del Congo, donde los rebeldes respaldados por Ruanda están tratando de expandir su territorio después de capturar la ciudad de Goma.
París. El gobierno de Francia sobrevive una moción de censura en el Parlamento con la adopción del presupuesto estatal para 2025.
Seúl, el Ministerio de Industria de Corea del Sur prohíbe temporalmente el acceso de los empleados a la aplicación china de inteligencia artificial DeepSeek debido a preocupaciones de seguridad.
Washington. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos detecta una cepa de gripe aviar en ganado lechero que anteriormente no se había observado en vacas, según un correo electrónico del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de la agencia, visto por la agencia Reuters.
¿Ya preparaste el cake?
Sí.
¿Vas a soplar las velas?
Menos mal que no está el Guajiro Peña, porque él sí le canta muy lindo a Cristiano Ronaldo, que está cumpliendo 40 años hoy.
Imagínate tú.
Y dice que le quedan por lo menos 2 años más. 923
¿escucha?
Goles.
Espérate, que tenemos un happy birthday.
Happy birthday, a ver.
Que la pase feliz, que la pase feliz, que la pase muy feliz, es lo que te deseamos. Happy birthday.
Tenemos la sombra del Guajiro Peña todavía aquí perturbando.
Te sorprendimos,
perturbando a más de uno. Bueno, 40 años de edad. 923 goles en partidos oficiales de primera división o internacionales. Ajá. Aquí no estamos hablando amistosos, ni división B, universitario, porque si no estaríamos ya por 1,500. ¿Okay? 5 Champions Leagues, 2 trofeos internacionales con Portugal, incluyendo la Eurocopa. Y solamente porque tú estabas hablando de esto antes, Leo Messi tiene 850 goles en su carrera y es un año y medio menor que Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿eh? Así que yo sí pienso que los dos van a llegar a los 1,000 goles uh-huh. en partidos internacionales o de primera división. Porque, una vez más, se dice que Pelé metió más de 1,000 goles, pero le contaban todos los partidos amistosos, todas las prácticas y todos los partidos a nivel universitario. Así que Cristiano Ronaldo, 923 goles, 42 años va a jugar, dice él. Y está muy bien, porque yo lo vi meter otro gol anteayer de forma espectacular. Saltó un metro entero y metió un gol de cabeza y parecía que tenía 24 años. Uh-huh. Muy bien.
Pepe, tengo un amigo mío que me está pasando un mensaje de texto.
Así.
Ese amigo mío se llama Neymar da Silva Santos y dice que él también está de cumpleaños.
Correcto.
Y que no lo has dicho.
Pero
Neymar
no
está de cumpleaños también.
Él se reúne
también
con gente importante.
Lo único que tienen en común Cristiano Ronaldo y Neymar es que los dos fala portugués muy bien. ¿Okay?
Sí,
eso
pero,
es lo único.
Pero no nacieron en el mismo lugar.
Ni en el mismo lugar, ni tienen la misma cantidad de goles. Ni son ni remotamente igual de talentosos. ¿Okay? Me vas a perdonar. Pero sí es verdad. También Neymar está cumpliendo años. Pero qué feo para siempre. Vas a ser conocido como el tipo que nació de casualidad el mismo día que Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo cumple años Messi? Eso te queda de tarea.
Bueno, cuando cumpla años te lo voy a decir. Yo voy a ser el primero en ponerle a Guajiro Peña cantándole a Messi también Happy Eso. Birthday. En el béisbol de las Grandes Ligas, el pitcher zurdo Tim Hill firmó un año con los Yankees de Nueva York y 2.9 millones de dólares. Este totalmente desconocido pitcher zurdo que llegó a los Yankees en septiembre del año pasado tuvo efectividad de 2.05 en 44 innings en 35 juegos, incluyendo 14 partidos de postemporada donde solamente le sonaron una carrera limpia.
Yeah.
Así que te voy a decir una cosa, esto es una ganga, porque mira lo que voy a leerte ahora. Ramón Laureano, outfielder dominicano, un año, 4 millones. Uno dice, bueno, 4 millones, ¿qué fue lo que batió? Bueno, 259, con 11 jonroncitos, 33 carreras impulsadas, con Atlanta y con Cleveland.
Eso es nada.
Y por eso estás cobrando 4 millones de dólares. Imagínate tú, mientras este pitcher zurdo tiene efectividad de 2 y está cobrando 2.9. Ok, muy bien. Hay más. Tenemos más contratos de última hora uh-huh. en el béisbol de las Grandes Ligas, porque ya los Cachorros de Chicago están furiosos porque tienen que presentarse en el campo de pretemporada el 9 de febrero.
Ya.
El 9 de febrero es el Super Bowl o la gran final del fútbol americano.
O sea, el próximo domingo.
Sí, este domingo que viene. Entonces, imagínate, tú llegas al campo de pretemporada y entonces de ahí te vas a perder el partido de fútbol americano, la final con tu familia y tus amigos. No vas a poder tomar cerveza, comer pizza y llegar gordo con sobrepeso a los campos de pretemporada. Por eso que los Cachorros de Chicago este año dijeron, ahora sí, ustedes se presentan aquí, nadie me sale de parranda, todo el mundo en el hotel a las 8 de la noche, nadie va a comer pizza, nadie va a tomar cerveza. Por eso es que están ahí el 9. El mismo día del Super Bowl, los Cachorros de Chicago tienen que estar en su hotel, encerrados a las 8 de la noche, para que bueno, tú veas cómo son.
Perfecto.
La pelota es ahora un negocio y nadie quiere dejar escapar los millones.
Uh-huh.
El outfielder Randall Grichuk, un veterano de varias temporadas, tiene 33 años de edad, firmó contrato con los Diamondbacks de Arizona, una temporada y 5 millones de dólares. Él sí se los merece porque batió 291 con 12 jonrones y 46 carreras impulsadas en 254 turnos al bate. Muy bien, el Miami Heat va de mal en peor. No solamente perdió anoche contra los Chicago Bulls de visita, 133-124, y ahora tiene promedio de 24-24, ¿ok? Mientras que los Bulls 22-29, sino que van a jugar esta noche en Filadelfia. Así que perfectamente bien, Jacomino se pregunta, Bueno, si perdieron anoche contra Chicago, ¿qué se puede esperar esta noche contra Filadelfia? Otra derrota estamos esperando esta noche en Filadelfia. Mientras tanto, los Celtics de Boston ayer pudieron sobrevivir a los Cavaliers de Cleveland y ganaron 112-105.
Por eso Juan está feliz.
Así es. Pese a que Donovan Mitchell metió 31 puntos con 10 rebotes y 6 asistencias para el equipo de los Cavaliers, que sufrieron su décima derrota de la temporada. Otros resultados anoche, los Lakers vencieron a los Clippers en la batalla angelina, 122-97. LeBron James con 26 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. Mira tú, y solamente cobra 42 millones de dólares.
No digas.
¡Qué ganga!
Es poco,
así
¿no?
que vamos a ver si juega su próximo partido. Los Cohetes perdieron por 2 puntos contra los Nets. Y los 76ers por 2 punticos derrotaron a los Mavericks. Esta noche en la NBA, ya les dijimos, Miami va a sufrir contra Filadelfia. San Antonio está en Atlanta. Cleveland, que perdió anoche, quiere sacarse la espina contra los Pistones del Detroit. Golden State contra Utah y los Soles de Phoenix. Oklahoma City Thunder. Muy bien. Mañana vamos a hablar sobre lo que viene este fin de semana en la Liga Española,
claro.
Porque ya me están diciendo que el Real Madrid tiene planificado poner un equipo de suplentes este fin de semana porque necesita a todo el mundo fresquito, claro, como una lechuga para la Champions League. Tiene que viajar a Inglaterra porque el martes tiene contra el Manchester City de Pep Guardiola un difícil compromiso en el playoff de la Champions League, un playoff que el Real Madrid se buscó.
Sí.
Y el Manchester City, por no jugar bien en la fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. Todavía no me están diciendo que hasta aquí los deportes.
En breve te lo voy a decir.
Pero no, de
con
cualquier
happy
manera.
Happy birthday y todo.
¿Viste? Lo que más me gusta de esta Champions es que tenemos este playoff y eso le va a dar un poquito de... Mira, ya me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Ves?
Ah,
te lo dije.
No puede ser. Y eso es que a duras penas oí la campana.
Estaba entretenido.
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Escalona.
Debía viajar esta semana desde España hacia Los Ángeles para asistir a varias ceremonias de entregas de reconocimientos y actos sociales relacionados a la temporada de premiación en Hollywood. La controversia generada por sus controversiales tweets de hace algunos años y los polémicos comentarios que ella misma ha hecho en estos días en las redes y en varias entrevistas obligaron a Netflix, que posee los derechos de distribución de la película en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a distanciarse de la actriz. Publicaciones como The Hollywood Reporter y Variety han informado que el viernes la actriz tampoco asistirá a los Critics' Choice Awards en Santa Mónica. El sábado, además, son los premios del Sindicato de Productores y del Sindicato de Directores. Emilia Pérez está nominada a los principales premios de ambas organizaciones. La actriz Juliette Binoche presidirá el jurado del 78º Festival de Cine de Cannes. Binoche sucede a la presidenta del jurado del año pasado, Greta Gerwig, la segunda ocasión en que dos mujeres presiden el jurado consecutivamente. El Festival de Cannes, que se celebrará del 13 al 24 de mayo, dará a conocer su programación a mediados de abril. Este domingo es el Super Bowl en la ciudad de Nueva Orleans entre los Chiefs de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Y en su show de medio tiempo cantarán Kendrick Lamar y SZA. Lamar acaba de ganar 5 Grammy por Not Like Us, 22 Grammy hasta ahora a lo largo de su carrera. SZA, estrella junto a Kiki Palmer en la película One of Them Days, lo estará acompañando de gira por Estados Unidos y Canadá en los próximos meses. Son las noticias del espectáculo.
Con 59, repasamos titulares. Fallece la dama de blanco y expresa política Yolanda Santana.
Padres cubanos no llevan a sus hijos a la escuela por los apagones, la falta de agua y la escasez de alimentos.
El secretario de Estado Marco Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad.
Estados Unidos envía a miembros de la banda criminal Tren de Aragua en el primer vuelo a la base naval de Guantánamo.
Y Chile promulga ley antiterrorista en medio de esfuerzos por frenar el crimen organizado.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Recuerda a las 3 de la tarde la cita con la información. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección. Elena Rodríguez en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.